una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta transmisión donde vamos a platicar justo de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, bueno, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, así que estamos listos para un nuevo programa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación disponibles, incluyendo nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, también Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Has vivido alguna vez una coincidencia tan extraña que te hizo cuestionar si realmente fue solo al azar? Hay momentos de la vida en los que las piezas parecen encajar de una manera tan perfecta que parecen guiadas por una fuerza invisible, desde encuentros improbables hasta sucesos que desafían toda lógica. Las serendipias han desconcertado a la humanidad durante siglos. Algunos creen que son simples juegos del destino, mientras que otros piensan que podrían ser señales de algo más grande. Quizá intervención divina. Las coincidencias más increíbles y misteriosas de la historia, desde sucesos paranormales hasta casos reales, que nos hacen dudar de la casualidad. Hoy, el misterioso poder de la serendipia, mensajes del destino.
¿Qué tal el tema para esta noche? Te invitamos a reflexionar y a compartir lo reflexionado. ¿Por qué? Porque queremos platicar sobre este tema. A veces pensamos, es que yo ya sabía que eso me iba a ocurrir. Y no es que tú te lo propongas, sino que tarde o temprano el destino nos tiene grandes sorpresas. Así que, mis amigos, les invitamos a participar. Y por supuesto, aquí lo importante es escuchar historias de terror, misterio y suspenso, como las que tú nos envías.
Hola, Gina y Nacho, soy yo, Ricardo Vargas Ruiz. Quiero mandarles este audio y esta historia aquí a amigos de la mano peluda, desde acá de Michoacán. Desde la historia de mi hermano, que a mi mamá le nació mi hermano con un don muy especial que nacía dentro de su vientre. Cuando él nació, en el hospital dicen todos, cuando él sacó su cabecita, que fue como que alumbró todo un foco, haz de cuenta que como una luz blanca, lo que me cuenta ella. Y pues también, como te voy a repetir, Gina y Nacho, pues dicen que él nació con este don que él lloró en su vientre. Quisiera, por favor, que me dijera el maestro Sofán qué es lo que clase de dones se tiene. Supuestamente yo entiendo que es clarividencia, adivinación. Quisiera que me diera una pequeña guía y que ustedes se comuniquen, porque tengo varias historias más que contar de este mundo paranormal. Y yo soy de las personas que tenemos este don o desdicha de que vemos cosas en la noche, en el día. Ya me siento aumentado payo para decir una pequeña comparación. Gracias, Gina y Nacho, y aquí se respira la mano peluda de parte de su amigo el Pantera. Bonitas noches, bye.
Ándale, mi querido Ricardo, muchas gracias.
Bueno, pues sería muy conveniente, como él nos acaba de proponer, hacer una llamada para que nos explique detalladamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que aquí en breves minutos nos platicó?
Así es, un resumen, ¿no? Interesante el resumen, porque hablaba de que su hermano aparentemente nació en un parto, no sabemos si normal, lo que sí, por lo menos es lo que entendí. Al nacer hubo una gran luz que iluminó. ¿Qué pasó? ¿Cómo está eso? ¿Cómo nos lo explicamos o de qué se trata? Ojalá, mi querido Ricardo, que pues nos pudiéramos comunicar para charlar al respecto y que nos saques de la duda, brother, porque me dejaste bien inquieto con ese asunto. Y si tú gustas, pues en un momentito te podemos echar un telefonazo, nada más es cuestión de que te manifiestes, hermano, y con mucho gusto, ¿verdad?
Claro, aquí te estamos esperando.
Hola, buenas noches. Estaba escuchando de que las personas a veces son ignorantes al pensar que no existe nada de esto de lo paranormal, pero nosotros que lo hemos vivido en persona y que hemos visto cosas que nadie nos puede creer, pienso que a lo mejor tienen miedo de saber que sí existen. Eso es lo que pienso, mi opinión.
Ah, es como una negación.
Fíjense que
¿no?
hace muchos años ahí en Puebla, yo estuve en Puebla viviendo, y ahí en por los fuertes muchas veces vi ovnis, bueno, naves. Estuve en varias fotos, pero cuando fui a revelar el rollo resultó que no había nada, pero sí, yo se las tomé. Ahí después de las 8 de la noche empiezan a salir del lado de nuestra se ve directo para los volcanes. Y incluso se ve cómo salen y entran de lejos. Llegué a tener binoculares y los llegué a ver. También en medio de la ciudad de Puebla se paran ahí para estar en medio de la ciudad, en el cielo. Ahí también se paran. Muchas veces los vi en ese tiempo. Un abrazo y un beso y un saludo a todos los peludomaníacos que están escuchando La Mano Peluda cada noche, porque mi novio se llama Hugo Francisco Arismendi y yo siempre los escuchamos. Le mando un beso a mi novio. Nos quiero mucho a todos, bye.
Órale, Bueno, el beso.
A ver si lo pueden pasar al aire, por favor, mis audios. Gracias, los quiero.
Claro, amiga, el beso se lo mandas tú, repito, y un saludo y un abrazo se lo enviamos nosotros con mucho gusto, por supuesto. Y yo tendría mucho cuidado de decirle a cualquier persona que es ignorante, porque, ¿a poco no? Siendo objetivos, todos somos ignorantes, absolutamente todos somos ignorantes. Y como dice la sabiduría en las redes, lo que pasa es que todos ignoramos cosas distintas, que pues eso cambia, ¿verdad? Cada quien tiene su propia cosmovisión y eso no puede hacer sentir culpable a nadie. Eso pienso yo. Y por otra parte, pues sí, es cierto, pasan muchas cosas que a veces la gente no quiere creer. Eso no los convierte en ignorantes. A veces, algunos se convierten como en necios, no sé.
Y muchos se creen escépticos y cambian de opinión cuando viven algo de lo que aquí platicamos cada noche. Eso sí. Entonces es importante saber escuchar y también poder compartir lo que hemos vivido.
Claro, sí, de eso se trata. De hecho, este programa que ya, pues ya casi de 3 décadas ha tratado tantísimos temas, tantísimos casos, que realmente a veces pensar en uno que haya sido una completa mentira, dices, no creo, está muy difícil. Puede haberlos, porque ya saben que en ocasiones hay personas que lo que quieren es solo llamar la atención. Sin embargo, yo agradezco las historias genuinas que ustedes nos han compartido.
Claro, y que deseamos que sigan compartiendo. Muy fácil, a través del miedofón ustedes pueden mandar un mensaje de voz o de texto diciéndonos un relato. Si mandas el audio, poco a poco lo vamos intercalando en el programa. Y si es en texto, dinos, quiero contar un relato y nosotros nos comunicamos contigo. ¿Cuál es el miedofón? 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Yo en la vida tengo 2 problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos esperando tus comentarios y también acerca de este tema que parece común, pero las casualidades increíbles han fascinado en todos los tiempos. ¿Quién no ha experimentado alguna vez un suceso tan fortuito que parece desafiar toda la lógica? A estos acontecimientos inesperados y afortunados se les conoce así, como serendipias. Pero la pregunta sigue aquí en el aire. ¿Tú crees que son meras casualidades o una fuerza superior guiando estos encuentros y hechos aparentemente imposibles? Dijera el maestro Soham, no son casualidades, son causalidades, ¿verdad? Pero aprovechando al maestro Soham que lo mencioné, hoy puedes enviar ya tu pregunta porque va a estar con nosotros.
Claro, y aquí los estaremos esperando con sus preguntas. Ya, váyanlas planteando para que no las quieran compartir ya que se está yendo y se está despidiendo el maestro. ¿Se acuerdan? Yo iba a preguntar. Ok, están a tiempo. Vamos a escuchar.
Hola Gina, hola Nacho. Les quiero contar una historia que no me pasó a mí, que me cuenta mucho mi papá. Él dice que, bueno, nosotros somos de Coatzacoalcos y mi papá antes trabajaba para una constructora como ingeniero, y me cuenta que hace muchos años se fueron a San Luis. Dice que allá en San Luis una noche subieron como una serranía o iban hacia una serranía a ver unas maderas con unas personas que se dedicaban a la renta y venta y todo eso de maderas y esas cosas. Me cuenta él que fue para época donde hacía mucho frío, que entre diciembre y enero. Entonces dice que subieron la sierra, que llegaron él y su compañero, que era el otro ingeniero, hacia la sierra. Y estando ya arriba en la sierra, terminaron de ver todos los tratos, los trámites con la persona encargada, y que decidieron bajar a la ciudad. Que la persona encargada de la fábrica o del lugar a donde iban, la verdad no recuerdo qué lugar era, pero me parece que sí era algo de maderas, que la persona encargada les dijo que pues estaba muy peligroso bajar la sierra a esas horas de la noche, porque ya era muy noche, pero sí, que ellos decidieron bajar para dormir cómodamente pues en el hotel de la ciudad donde se encontraban hospedados, que eran aproximadamente, me dice él, como 2 horas de camino, 2 horas y media, y que les insistieron que no bajaran porque esa noche había demasiado frío, demasiado frío. Pero pues ellos insistieron. Y dice mi papá que pues no están acostumbrados al frío de esos lugares, ¿no? Porque pues en cuanto a cual cosa es mucho el calor, y que en aquel tiempo, en esos años, pues los carros no todos estaban adaptados con calefacción, pues no eran carros tan modernos. Entonces me comenta que cuando iban a mitad de la sierra o en algún lugar de la sierra que ellos no recuerdan, empezaron a sentir muchísimo frío, y que temblaban, dice que los dientes ya les temblaban y que no podían controlar el frío que sentían, y que el frío era extremo y las chamarras que llevaban no se daban abasto, pues no iban preparado para ese frío extremo. Y entonces dice que ya no aguantaba, y que llegó un punto que él le decía a su compañero, vamos a regresar, vamos a subir. Pero decía, no, pues ya estamos casi a mitad de camino, o más de mitad del camino. Dice, pues ya llegamos al hotel y ahí nos vamos a calentar. Pero que dice que ya no aguantaba, y que él sintió que el frío lo estaba ya, pues no sabe, él nunca le ha dado ni por término, ¿no? Pero él siente que ya era un frío tan extremo que poco faltó para que se desmayara o su cuerpo sintiera las inclemencias de ese frío, y también su compañero, el ingeniero. Entonces dice mi papá que cuando ya no aguantaban más, que sus manos estaban muy congeladas, ya no tenían ni el control del volante del carro porque ya sus manos del frío no respondían. Dice que a la orilla de la carretera vieron una lucecita, y que dijeron, mira, ahí hay una casa, vamos a bajar a ver si alguien nos da algo caliente de tomar. Y que sí, que se orillaron, y que era una casita. Él no recuerda si era de madera, de lámina, pues en ese momento realmente no se fijó en la casa, pero él asume que pues era una casa muy humilde, quizás construida entre madera, lámina o algo así viejito, ¿no? Que lo que sí recuerda que era una casa como antigua, como vieja, como un cuartito, porque ni era una casa. Diría él que tal vez medía 3 metros por 3 metros aproximadamente, poquito más, poquito menos. Y que lograron bajar, que ya su cuerpo no respondía, y que tocaron, y que salió una viejita. Y que ellos le dijeron, oiga señora, nos puede ayudar, mire, ya no aguantamos el frío, no somos de por acá, estamos perdiendo el control ya de nuestro cuerpo, ¿nos puede regalar café? Y que le dijo la viejita, pasen, pasen, jóvenes, pasen. Dice, ustedes no deberían de andar tan solos aquí por la sierra a estas horas con este frío, miren, es muy peligroso. Pasen, pero yo no tengo café, lo que tengo son unos frijolitos. Y cuenta mi papá que en un fuego, sin fogón, porque ni estufa era, tenía una olla y estaban hirviendo los frijoles negros, porque eran frijolitos negros. Dice mi papá que los frijoles estaban hirviendo, y dice, tengo estos frijolitos, si quieren se los doy. Y no, pues sí, sí queremos. Y que le sirvió los frijoles en unos tazoncitos, y que ellos se comieron los frijoles, que se los tomaron así porque al parecer no tenían ni cuchara, ¿no? Se fueron tomando los frijolitos. Y eso comienza que el cuerpo volvió en sí de los dos. Y que le dije, no, pues quieren más frijolitos. No, sí, por favor. Eso era en la madrugada. Ya cuenta mi papá que eso era muy de madrugada. No, realmente no, nunca le he preguntado la hora, pero bueno, él me dice eso. Y ya volvieron a tomar bastante frijolito. Dice, pero el frijolito estaba hirviendo en el fuego. Tomaron. Oiga, no, pues muchas gracias, le dijeron a la viejita. Y que la viejita les volvió a decir, no debería de estar a estas horas por acá con este frío, jóvenes, miren, es muy peligroso, pero bueno que estaba yo aquí, que se tomaron esto. Dice, váyanse con mucho cuidado, por favor. No, que sí, pues gracias a usted. Dice que estuvieron un rato ahí en la casita, se sentaron, pues el fuego los calentó, el frijol, y cuando ya sintieron que su cuerpo había otra vez tomado la temperatura normal, ya agarraron ellos el carro y bajaron, llegaron hasta la ciudad, durmieron en el hotel, y que muy temprano por la mañana, pues ellos tenían que volver, porque pues los negocios que eran, creo que eran 2-3 días que tenían que subir y bajar la sierra. Ya cuentan ellos que llegaron al otro día, se levantaron muy temprano, volvieron a subir a la sierra, estuvieron haciendo sus tratos y todo eso, y que les dijeron al encargado nuevamente, oye, hoy sí nos vamos y temprano, porque no nos vaya a pasar lo de anoche, dice. ¿Y qué les pasó? No, pues nos pasó esto y esto. ¿Cómo que les dijo la persona? Sí, no, dice, es que en esta sierra no vive nadie. Claro que sí, sí vive, a la orilla de la carretera hay una casa y ahí vive una viejita. Y que él decía, no vive nadie, dice, yo recorro estos caminos casi diario, dice, he vivido aquí toda mi vida, dice, y en esa carretera no hay absolutamente nadie.
¿Cómo crees?
Dice mi papá que, bueno, ya recordé bien, dice mi papá que antes de subir a la sierra esa mañana, que ellos dijeron, vamos a pasar a la casa de la viejita para darle las gracias y a ver si se le ofrece algo, si necesita alimentos, comida o algo que nosotros le podamos dejar. Y que se fueron, que subieron toda la sierra antes de llegar, perdón, es que esa parte la había omitido, y que subieron y que nunca vieron la casita. Y dijeron, ay, a lo mejor no vimos bien dónde estaba. Ahorita que lleguemos arriba vamos a preguntar por dónde está para que ellos nos ayuden a llegar. Fue cuando le dijeron al encargado su historia, que le dijo, no, que nos pasó esto, y ya fue que les dijo, es que aquí no vive nadie, no vive nadie, que sí, que nosotros lo vimos y queremos ayudar a la señora, y les dijo, no existe absolutamente ni una casa en todo este lugar, y le dijo, vamos, acompáñanos, vas a ver que sí, vamos a bajar la sierra y vas a ver que sí, y que les dijo el encargado, los voy a acompañar, dice, porque todos tengo que bajar a la ciudad, pero van a ver que no hay nadie, ya de su vida. Dice que habían ido muy despacio y que no vieron el lugar y bajaron junto con el encargado, ellos en su carro y él en su camioneta, y que se vinieron bajando la sierra, iban despacio y más o menos él calculándoles, porque no vieron el kilómetro, por dónde era, pero el tiempo que habían recorrido, decían por aquí debe estar, por aquí debe estar, y dijo, no hay nadie, y ya que se pararon ahí, le dice, vieron, les dije que aquí no hay nadie, aquí no existe nadie, es imposible que ustedes hayan encontrado una casa y con una viejita, porque este lugar es tierra de nadie, y ellos insistieron y bajaron y no volvieron a ver la casa. Dice mi papá que por un día más ellos volvieron a subir y bajar, y lo mismo, para terminar los negocios, y jamás y nunca encontraron esa casa, esa señora, y que realmente por mucho que iban lento y por mucho que varias personas le ayudaron, el lugar no existe. Entonces, mi papá hasta el día de hoy no sabe qué pasó, pues dice él, algo malo no pudo haber sido, porque pues fue una persona que nos ayudó, sí. Y quizás los ángeles pues vienen en muchas formas, o lo que haya sido, pero lo que haya sido, el ser que haya sido, el ente que haya sido, fue alguien que nos salvó la vida en ese momento, que nunca se va a explicar quién era, y que él dice, no pudo haber sido una alucinación, porque fuimos dos personas que lo vivimos, los dos estuvimos en ese lugar, los dos platicamos de eso, los dos queríamos ayudar a la señora, y no pudo ser una alucinación, porque fuimos dos. Entonces, pues, dice mi papá que hasta el día de hoy no sabe qué sucedió, quién era, por qué les quiso ayudar, pero que él está muy agradecido. Y bueno, pues esa es la historia de mi papá. Pues a mí nunca me ha pasado absolutamente nada, ni porque escucho la mano peluda desde que en la secundaria, pero bueno, a mi papá sí le han pasado algunas otras 2-3 cosillas por ahí. Pues muchas gracias, Ni. Espero que se la pasen bonito y pues que les haya gustado esta historia.
Claro, gracias. Amiga, muy buena historia, de hecho. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y aquí nos comentan, bueno, es que no lo entiendo, ¿qué es eso de esos casos inexplicables que parecen fuera de toda lógica? Aquí hay varios ejemplos. Uno de ellos, Edgar Allan Poe, este escritor, publicó su novela La narración de Arthur Gordon Pym. Ahí narraba la historia de cuatro náufragos que en su desesperación decidieron ingerirse a un joven llamado Richard Parker. Esto ocurrió en 1838. Casi 50 años después, ocurrió un hecho real aterradoramente similar. El yate Mignonette naufragó en el Atlántico y los tripulantes tomaron la decisión de devorar a uno de ellos para sobrevivir. El nombre de la víctima, ¿sabes cuál era? Richard Parker.
Richard Parker.
Esta similitud, ¿cómo pudo haber sucedido? Y esto lo podríamos nombrar como un caso de serendipia.
Ok, vaya, pues sí, se va explicando poco a poco, ¿verdad? El mismo tema se va desglosando. Gracias, Gina. Y pues vamos a continuar. Tenemos más audios por acá. Y adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Saludos, Omar Luna desde Querétaro.
Bienvenido, Omar.
Pues miren, les quiero comentar un relato que sucedió hace aproximadamente una semana. Estamos hablando del lunes de la semana pasada. Un amigo, el cual quiero omitir su nombre, fue, ahora sí que le sucedió un suceso paranormal. Les comento rapidísimo cómo fue el evento. Esta persona, alrededor de las 11:15 de la noche, salió a fumar su cigarro. Cabe mencionar que nuestras casas están casi al final de una comunidad en el cual la parte de abajo ya es una zona muy oscura, una zona donde hay baldíos. Entonces este chico salió a fumar y alrededor como de 11:40 él escuchó un ruido extraño y baja justamente a una vialidad que pasa por esta zona que les comento que está muy oscura. Entonces el chico baja y no observa nada. Como el chavo ya estaba algo tomado, toma la decisión de ir a ver a un amigo que justamente vive sobre esa vialidad. Entonces él ahí fue donde él dice y comenta que en un instante perdió el conocimiento, pero obviamente pensando que iba a ver a esta persona. Entonces va caminando, llega a la casa del amigo que en el cual pues, quería seguir tomando, pero en ese momento nos comenta el que pierde totalmente el conocimiento. Entonces no reacciona y pierde el conocimiento, pues como tal, ¿no? Ya no sabe nada. En ese momento, ahora sí que familiares y amigos se alertan porque él, antes de salirse a fumar el cigarro, le comentó a su esposa que regresaba, no solamente salía y entraba. Entonces se alertaron porque ya eran las 12:30 y pues no aparecía por ningún lado. Entonces estuvieron buscándolo, de hecho fueron varios amigos y familiares que se trasladaron a las zonas con personal de emergencia, preguntando en separos, preguntando si lo habían visto o no por cualquier razón. Entonces hubo respuesta negativa de ese tema, ¿no? No se tuvo ninguna respuesta, no se tuvo ninguna noticia hasta el día siguiente, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando él regresó al sitio. Entonces, pues ya no todos los familiares se alegraron, pues obviamente, pero antes de eso vivieron en incertidumbre porque no sabían dónde se encontraba. Eso es la primera parte, ¿no?, de lo sucedido el día lunes de la semana pasada, como les comento.
Sí, amigo.
Después de este tema, de que ya llegó y le preguntaron que dónde estaba, él comentaba que estaba en una comunidad aledaña a, a la comunidad en la que nosotros vivimos. Entonces empezaron a preguntarle, ¿no? Porque lo cuestionaron, que si había salido con otra persona, que si había pues se pensaron muchas cosas en ese momento. Entonces nos contó su historia como tal de él, y él dice que efectivamente, o sea, realizó todo lo que les comentaba anteriormente, salió a fumar cigarro, ya no tuvo ahora sí que nada de conocimiento de él hasta que llegó a esta dicha comunidad que les comento. Cabe mencionar que la comunidad está aproximadamente a 25 kilómetros de donde nosotros vivimos. Entonces, él dice que solamente quedó recostado, dormido, y exactamente a las 3:20 de la mañana pasó una persona a decirle que se despertara, ¿no? Que no se quedara ahí porque si no le podían hacer algo. Entonces, el chavo despierta y observa que pues no reconoce el lugar, y una persona justamente iba pasando sobre la vialidad y le pregunta, oye, que ¿dónde estoy? ¿Qué horas son? Pues ya le comenta el nombre de la comunidad y le dice la hora, ¿no? Que son 3:20, 3:30 aproximadamente de la mañana. Y en ese momento, pues, o sea, su terror y su asombro, ¿no? Porque dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó, no? Si yo estaba fuera de mi casa y ahora, pues, ya no. Entonces él se quedó en el sitio porque, o sea, a las 3 de la mañana nos iba a transportar y no contaba con nada. No traía teléfono, no traía cartera, no traía nada. Estaba incomunicado y sin manera de regresarse. Entonces esperó a que dieran aproximadamente las 5 de la mañana para que pudiera caminar, ¿no? Caminar nuevamente a la comunidad que les comento de donde nosotros somos. Entonces, de esa manera se pudo trasladar a la zona donde nosotros vivimos, ¿no? Y regresar con su familia. Entonces fue como una incertidumbre muy grande porque todos estábamos pensando varias cosillas, ¿no? Entre ellas secuestro, que se vio con otra persona, una mujer, un amigo, ¿no? Cosas así. Entonces, pues como que fue muy raro el acontecimiento, que sus familiares y amigos se dedicaron a buscar información, ¿no? En cámaras de videovigilancia para observar si exactamente él había llegado o cómo había llegado ahí. Entonces aquí viene la parte paranormal, ya que hay una cámara que lo enfoca él directamente cuando él sale a fumar su cigarro.
Sí.
Y extrañamente se observa cómo se empieza a desvanecer. O sea, no hay una explicación, ya que se observa él en el video que está fumando. Camina unos pasos hacia enfrente, hacia la zona de los baldíos, y en ese momento se pierde. Después, sobre esa vialidad que les comento que está muy pegada a esos baldíos, hay otra cámara de seguridad en el cual se observa a esta persona caminando, y la siguiente cámara lo enfoca porque es cuando está tocando la puerta del compañero que les decía, el cual se iba a buscar para que siguieran echando la fiesta, ¿no?
Sí.
Entonces aquí viene una parte muy importante, ya que analizando el video se observa cómo él camina, y en la parte de los árboles, o sea, en la parte superior de los árboles, se observa una bola de fuego que va encima de él. Y justamente cuando él llega y toca la puerta del amigo que les comento que fue cuando se perdió el conocimiento total, se para esta bola de fuego en el árbol, y ahí es donde corta la grabación, se pierde esa bola de fuego y ya no se sabe nada de él porque sigue el camino muy oscuro y ya no puede enfocar muy bien la cámara. Entonces, siguiendo con la investigación, siguiendo con este tema, varias personas de la comunidad lo vieron como tal. O sea, pero él caminaba con una mirada perdida. Es más, ni siquiera ninguno de ellos se detuvo a preguntarle que a dónde iba, que cómo estaba, porque no lo sé. Ahí sí que es una explicación. No hay explicación para eso. Porque dos personas de la comunidad comentan que lo vieron, pero nunca hicieron por detenerse y preguntar si estaba bien, si le había pasado algo, si qué estaba buscando, ¿no? Entonces comentan que pues no les pasó por su mente en algún momento preguntarle. Entonces fue así como este chico llegó hasta la comunidad que les digo, que está aproximadamente a 25 kilómetros de la comunidad de nosotros, donde vivimos nosotros. Y fue como llegó caminando. Y en la cámara en la cual llega él a la zona y se sienta a... Se recuesta, ¿no? Se recuesta. Solamente se observa que llega, pero con dos piedras en las manos. Y llega y se sienta, se recuesta y ahí se pierde. Entonces, él no recuerda nada. No recuerda nada de lo que pasó. Solamente hay un algo que vagamente puede llegar a recordar un poquito, que es que él tomó las piedras porque lo estaban persiguiendo. Entonces él comenta que empezó a caminar, a correr, y tomó las piedras para lanzarlas y de ahí ya no recuerda más. Entonces sí fue un, la verdad que fue un momento muy muy extra normal, yo diría, porque nunca había yo observado estas cosas, y más cuando hicieron la investigación de cómo llegó allá la bola de fuego que les comentó. Fue algo muy muy impactante.
Claro, ya lo creo.
Porque en el último video que observaron, que fue el sitio donde llegó y se recostó, en ningún momento se observó que llegó una persona a tocarle el hombro, y tampoco se observa que personas que hayan estado pasando por esa zona. Entonces él dice y recuerda que un chavo le tocó el hombro y le dijo: oye amigo, levántate, no te vayan a hacer algo. Así le dijo las palabras. Sí. Y después él dice que pasó a una persona y que le preguntó el horario, y la persona le dijo: son 3:20 de la mañana. Y eso no se ve en los videos, solamente se observa él que despierta, que empieza a observar a los lados. No se observa ninguna persona en él, y pues también eso da pauta, ¿no?, a pensar en algo sobrenatural, o a lo mejor algo que lo trataba de ayudar, ¿no? Pero no sé, no lo sé, fue muy extraño, ¿no? Queda mucho a pensar. Entonces, sí, estos hechos nunca, yo había escuchado de ellos, pero nunca me había tocado vivirlos tan así de cerca, ¿no? Observarlos tan de cerca.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tus experiencias, y claro que cualquiera estaría inquieto, ¿verdad?
Claro, queremos también tus comentarios acerca del tema de esta noche, situaciones inexplicables, pero que suceden y parecen coincidencias. Ahorita te vamos a dar más ejemplos y queremos tu participación a través del Miedofón.
Desde luego, te estamos esperando. Queremos que nos narres alguna historia. Esto es una comunidad que se caracteriza por eso. Compartimos todas nuestras anécdotas.
Saludos a todos los peludomaníacos. Mi nombre es Raquel Cortés. Soy de Guaymas, Sonora. Desde acá los saludo.
Saludos.
Y pues quisiera comentarles un acontecimiento que tuvimos. El 97, ¿por qué sé tan exacto? Justamente fue el día 10 del 97 de enero, porque nació mi hijo el 7 de enero en la ciudad de Obregón, Sonora. Nació allá, pero pues yo soy de Guaymas. Entonces, pues ya a los 3 días yo ya venía con mi hijo en carro acá a Guaymas, y venía manejando a mi madre. De copiloto venía mi abuela y yo atrás con el portabebé con mi hijo. Y en la que nos vinimos muy temprano ese día, que serían, iba amaneciendo, unas 5:30, 6 de la mañana. Y ya entrados en la carretera, yo creo que haber salido a la media hora de haber tomado camino, porque son casi 2 horas las que se hacen, o 1 hora y media las que se hacen de Obregón a Guaymas. A la media hora de haber salido de Ciudad Obregón, ya pues estaba, ya se veía con claridad, estaba clareando el día, y de repente dijo mi mamá: ¿qué es eso? Dijo, ¿en dónde? Le digo, ¿o cuál? No, a tu lado izquierdo, me dice. Fíjate, entre los postes de la luz, entre los cables que van con los postes de la luz en línea con la carretera. y le digo, no veo nada. Entonces mi mamá se detuvo porque la carretera estaba sola, le tocó suerte, no había mucho tráfico, y dio reversa despacio con precaución y se orilló en la carretera. Volteamos las tres, pues, mi abuela, mi mamá y yo, y se veía entre los cables una figura de una, bueno, era cuerpo de una persona, musculoso, o sea, se le notaban las piernas con músculo, o sea, bien fuertes. Lo único malo es que, o sea, no, nos iba dando la espalda, o sea, iba como volando, no sé describirlo, iba como volando y nos iba dando la parte de atrás. Iba pues en sentido contrario a nosotros y sus patas, por eso alcanzamos a ver que sus pies eran patas, eran como garras, como las patas de un oso. Uh-huh. O sea, ahí es donde ya no fueron pies, fueron patas de un animal, pero el cuerpo sí. Pero otro detalle que le alcanzamos a ver, porque tenía extendidas las alas, tenía brazos, pero le salían como alas, como las de murciélago, como las que tienen se le ve transparentes, o sea, era café cobrizo, y se le veían los cartílagos, pues. Lo fuimos viendo y iba atravesando esos cables, y digo iba atravesando porque no se enredó en ellos, a pesar de que se veía como una persona de 2 metros, y fornida, no le vimos la cara, jamás le vimos la cabeza ni la cara, o sea, no alcanzaba lo poquito que alcancé yo a divisar, y se iba como difuminando. Entonces yo ya después que me quedé pensando en esa situación, dije como si fuera entrando a otra dimensión, o sea, que se fuera desapareciendo de nuestra vista y fuera entrando a otra área, no sé, o sea, se iba desapareciendo. Esa es la cosa, se iba difuminando.
Sí.
Pues calladitas nos quedamos porque dice mi mamá, ¿sabes qué? Vámonos, me dijo, ahí es donde se me erizó la piel porque me dice, no vaya a voltear y nos vaya a ver. Y pues sí nos agarró el miedo. Mi abuela jamás dijo nada, que quiero que sepa nada, me voy a anticipar a eso, que ni comentó nada, ni cuando llegó a la casa comentó nada, jamás tocó el tema, jamás, así se murió, o sea, se la llevó Dios ya, y jamás comentó el tema, y de hecho nunca le preguntamos ni nada, la única que comentábamos eso, que qué sería, fueron mi mamá y yo. La situación fue de que ya me dijo, vámonos, porque no vaya a ser que voltee, ya agarramos carretera otra vez, y pues esa cosa nomás volteé yo para ver que ya definitivamente ya no se veía. Entre los cables, como ya ven que en la carretera pues hay postes con cables y todo, bueno, en todo el camino, de repente a 1 kilómetro, 2 kilómetros, vuelve mi mamá a decir, ¿qué es eso? Ay Dios, hasta a mí me dolió el estómago, dije otra vez, no, me dice, ahí en el cerro, hija, me dice, el cerro que tienes atrás, fíjate muy bien, me dice, algo va saliendo del cerro, me dice, ¿qué es? Está... el sol lo está iluminando mucho, me dice que es, volteé y era un cilindro, se veía como plateado, o sea, se veía y sí, se veía que el sol le brillaba por los rayos del sol que le daban, era a mucha distancia que nos quedaba el cerro y a mucha distancia que nos quedaba ese objeto en forma de cilindro que iba saliendo detrás del cerro, iba hacia el cielo. Y se veía grande y o sea, cómo estaría el tamaño de que nosotros lo veíamos grande y nos quedaba demasiado lejos, no sé calcular distancia yo, pero pues es nada más un comentario, ¿no?, de que se veía bastante bastante grande. Y sí, lo vimos lentamente que salió y después se fue a mucha velocidad y se perdió en el cielo. Ese fue yo la única que le pude poner atención porque mi mamá iba manejando y pues mi abuela ni quiso ni voltear, la pobre viejita, ¿no? Pues dijo, vale más no saber, me imagino yo, porque jamás, como les digo, volvió a comentar eso, pero pues es un relato que les tengo de los muchos a esta casa.
Okay.
Donde estoy viviendo aquí en Guaymas, ha quedado sola por muchos años y eso serían otras historias, ¿no? Pasan demasiadas cosas, ruidos, sombras, voces. En fin, ya será en otra ocasión si es que ustedes me lo permiten y seguir platicando y mandando audios. Saludos y que estén bien, pero pues es mi comentario, no es mi anécdota que tengo de...
Gracias, amiga.
De 1997, que fue cuando nació mi primer hijo, y fue un 10 de enero, y que quedó de veras que... Pues nos quedamos con un signo de interrogación demasiado grande, que qué pudo haber sido eso que vimos, a dónde fue, por qué se desapareció, o no, pues no sé, pero sí el cuerpo, sí me acuerdo que era todo cobrizo, es de color cobrizo.
Sí, a mí.
Y muy fuerte, muy bastante grande, como para persona de haber sido como de 2 metros. Que la sigan pasando bonito y pues nos estamos viendo. Gracias.
Gracias a ti. Saludos también a Omar y a su hijo Ian, que siempre están escuchando el programa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias de lo sobrenatural sin explicación lógica. Y también hoy queremos que nos contestes esta pregunta. ¿Crees que haya sucesos que pueden tener la intervención divina o son simple azar? ¿Las vemos estas situaciones como extrañas, sin lógica, pero suceden?
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho?
Saludos.
Un saludo desde acá de Nashville, Tennessee. Ya tenía rato que quería comentarles esta anécdota o historia que le sucedió a mi papá en aquellos tiempos, como en finales de los 80, de los 70, cuando pues él era joven, ¿verdad? Cabe resaltar que nosotros somos originarios de San Luis Potosí, para ser más exactos, de Ciudad Valles, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues yo quería comentar esta historia, ¿verdad? Y decirles que pues no, que pues nunca me pierdo su programa, que todos los días lo escucho antes de dormir y es como una adicción, que no puedo dormir sin antes escuchar algún episodio, un capítulo, un programa de los suyos antes de dormir, y al final de cuentas me quedo dormido, ¿verdad? Escuchándolo. y pues más que nada, pues quería felicitarlo, ¿verdad? Y que es un excelente programa. Bueno, y gracias, bueno, para comenzar el relato, le voy a decir que pues que en aquel tiempo mi papá era pues joven, tenía algunos 20, 21 años. Se tecaba apenas, se había casado con mi mamá y pues ya sabes, no tenían dónde vivir y pues en lo que se encontraban casa o renta, mi abuelo le ofreció a mi papá que pues podían vivir ahí mientras se acomodaban en algún otro lugar. Entonces mi papá pues vivían ahí con mis abuelos, los papás de mi mamá. Entonces dice que uno de tantos días que venía del trabajo, llegó y encontró a mi abuelo y a un señor platicando en el patio, porque para llegar a la casa, pues el patio era algo, el solar es grande y tenía que mi papá pues atravesar prácticamente el solar para llegar a la casa, y se encontró a mi abuelo y al señor, un señor ahí platicando. Que en ese tiempo, pues, el señor para mi papá era un desconocido, ¿verdad? Y ya después de tiempo, pues, fue, se hicieron compadres y fue mi padrino. Pero en ese momento, pues, él llegó, lo saludó, se paró y pues empezó a platicar con, más que nada, a escuchar lo que estaban platicando. Y entonces dice mi papá que este señor Gavino, que de hecho así se llamaba ese señor que estaba ahí platicando con mi papá, digo, perdón, con mi abuelo, sí. Estaba platicando él, mi abuelo, de un tesoro o que estaba escondido en la sierra, ahí cerca de Ciudad Valles, porque de hecho Ciudad Valles, para el que conoce o todos aquellos que saben cómo está ahí, ahora sí que la, ¿cómo se puede decir? Sí, pues la zona, pues casi está rodeado como de pura sierra, prácticamente como un valle entre las sierras. Entonces, el señor Gavino le dijo a mi abuelo que había un tesoro, que a él sabía, pues, de que sí estaba, pero que nadie se había atrevido o se había animado a ir a sacarlo. Y él, cada vez que encontraba gente, invitaba para que fueran, pues no. Nadie quería ir con ese señor Gavino. Entonces, ese señor recordó, pues, de que mi abuelo tenía, pues de hecho, no es por nada, pero ni que yo quiera hablar muy bien de mi abuelo, pero tenía fama de valiente, ¿verdad? De que no le tenía miedo, que no le tenía miedo al diablo, menos a las personas. Y de hecho, ellos, antes de llegar a Valles, mi abuelo y pues mi abuela vivían en un rancho que pertenece al municipio de Ciudad de Valles, ¿verdad? Y en ese rancho, pues decían la gente que lo conocía o así, que mi abuelo, pues, miraba a las brujas volarlas, así, bolas de fuego, y las bajaba con, no sé qué hacía, pero caían, y en cuanto caían, mi abuelo las amarraba y las castigaba con látigos o fuetes, o las quemaba, dependiendo si eran, si habían hecho mucho daño, él las quemaba. O sea, mi abuelo no tenía, como quise, piedad, ¿verdad? Y pues que a veces se salía el diablo, él salía a enfrentarlo, y es que las noches, no, que es el diablo que viene, que un perro negro, que un toro, él salía a enfrentarlo. Esa es la fama que decían, ¿verdad? Entonces, sí, hacia eso, este señor Gavino, pues, se le hizo una buena opción invitarlo. Pero para esto, entonces, resulta que el señor Gavino le decía a mi abuelo que se ocupaban tres personas para ir a sacar ese tesoro. Entonces, ya que mi papá estaba ahí, mi abuelo le hace la invitación a mi papá y le dice, pues, como ya, y si ya, que ya estaba escuchando lo que se trataba, que si estaba de acuerdo en acompañarnos o simplemente buscaban a otra persona, ¿verdad? Entonces dice mi papá que él, por no demostrar miedo o cosas así, pues le dijo que sí, ¿verdad?, a mi abuelo, para no quedar mal. Y dijeron, ok, está bien. Entonces se pusieron de acuerdo y de la fecha en que iban a ir a buscar el tesoro. Y llegó el día, dice mi papá, empezaron a, pues, cargar todo en la camioneta, todas herramientas, picos, balas, linternas, todo eso, pues, lo que ocupaban.
Sí.
Y se dirigieron hacia el lugar. Dice mi papá que salieron como a las 9 de la noche de ahí de la casa. Y pues, como en realidad no estaba tan lejos la sierra, ¿verdad?, pero el lugar donde iban, pero pues tú sabes los caminos de terracería que existían en aquel tiempo, ¿verdad?, ahora hasta la fecha, no sé, pero pues era algo de, no difícil, pero pues no se podía ir tan rápido, ¿verdad? Entonces llegaron al lugar, pero no, o sea, con la camioneta pues llegaron hasta cierto punto y de ahí tenían que caminar, porque pues era un lugar muy se puede decir escarpado, escabroso, para llegar ahí al punto donde estaba el tesoro. Pues dice mi papá que se bajaron y agarraron todo, pues la herramienta y todo, y se dirigieron hacia el lugar. Y ya entró, que ya pues, cuando estaban ahí en el lugar eran como las 10 de la noche, y pues empezaron a escarbar. Y con mi papá era el más joven de los tres, pues que él dijo, no, yo empiezo, ¿verdad?, no se preocupen. Y empezó mi papá a escarbar, y que se le hacía raro que la tierra no era tan dura, o sea, no topaban con tantas rocas o piedras grandes, estaba, uh-huh, como que dice, suave. Pero entonces estaba escarbando, mi papá estaba acabando con la pala y todo eso. Cuando el señor Gavino le dice a mi abuelo que había olvidado algo en la camioneta, que iba y regresaba. Mi abuelo no le quiso preguntar qué era, simplemente le dijo que estaba bien, que no se preocupara, que iban a estar ahí. Y dijo, está bien, ahorita voy y vengo, dijo el señor ese Gavino. Entonces, mi abuelo se quedó con mi papá siguió escarbando, y mi abuelo le alusaba con la lámpara, la linterna, no sé. Y pasó el rato, ¿no? Y dice mi abuelo que se le hacía raro que el señor no regresaba, y pues, bueno, ¿qué le pasaría? Entonces, dentro de lo que estaban platicando de eso, mi papá dice que le pegó algo como suave, como madera, así como ya pues cuando llevaba algo de profundidad escarbado.
Sonó.
Que le pegó y que le dijo a mi abuelo, creo que ya lo encontramos, aquí se siente. Era como un cajón de madera, ¿va? Entonces mi abuelo le dijo a mi papá, dice, déjale ahí, ya no le continúes, ya deja ahí, vamos a esperar que regrese Gavino. Dice, así déjalo. Entonces dice mi papá que no había pasado ni 3 minutos o ni 5 de cuando le había pegado a la madera con el pico, la herramienta, que empezaron a escuchar que venían como entre el monte, ahí donde estaban ellos, que se veía que venía como una manada de vacas corriendo entre el monte. Se veía pues que los cascos que venían corriendo, que se ven quebrando pues ramas y todo eso, árboles. Y pues mi papá empezó a espantarse, pero mi abuelo le dice a mi papá, dice, no tengas miedo, dice, esto no es nada bueno, dice, en realidad no son vacas que vengan, este es el amigo, dice, que nos quiere espantar. Dice, yo ahorita voy a ir a toparlo, dice, bueno, me voy a ir, aquí te quedas, dice, no tienes miedo, le dijo mi papá.
Sí.
Pues mi papá, pues es que por dentro él tenía miedo, ¿verdad? Y pues no, por dentro dijo pues que sí se quedaba, pero aunque tenía miedo. Y mi abuelo dijo, ok, está bien, deja, voy a encontrarlo, ¿va? Se llevó su machete y se fue. Mi papá nunca pensó que mi abuelo en verdad lo quisiera dejar ahí, que por miedo, porque pues de antemano mi papá sabía de lo que mi abuelo era capaz o de lo que decían de él, o sea. Y mi abuelo decía que iba a ir a enfrentarlo al diablo, como quien dice, pues él se iba y lo topaba. Y dice mi papá que en cuanto mi abuelo salió de ahí, que fue mentando maldiciones y todo eso. Aquí estoy, ven, sal y vamos a enfrentarnos y cosas así, ¿no? Que mi abuelo iba maldiciendo al enemigo, al amigo. Pero pues mi papá se quedó ahí. Entonces pasó un rato y mi abuelo pues no regresaba. Y dice mi papá que pues entre la oscuridad, porque mi abuelo se llevó la linterna.
Ok, a ver, vamos a pararle ahí un momentito en lo que vamos a la pausa y regresamos a ver cómo termina esta historia. Imagínense ustedes.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Eric, estamos aquí entrados con tu relato. ¿Qué continúa? A ver, escuchemos.
Así es, a ver, ¿en qué acaba?
Sí, muchas gracias, saludos igualmente, como les decía al principio. Entonces, que entre como la luz de la luna o algo así, me parece que distinguió lejos como que había un animal. Dice que tal vez que él piensa que era algún tipo de perro o algo así, pero grande. Pero nunca se acercó ahí donde estaba él. Mi papá dice que más que le entró un pánico, ¿verdad? Que estaba... Pues sí, que empezó hasta a rezar porque... Que no, él se agachaba en el hoyo y a veces amaba a ver y ahí seguía ese animal.
Sí.
Entonces, mi papá pues deseando de que mi abuelo regresara, ¿va? O el señor Gavino. Y no, pues no venía ninguno de los dos. Entonces al rato, ya después de que pasó un ratito, llega mi abuelo ahí con mi papá. Entonces dice mi papá que en cuanto vio a mi abuelo, se le sintió la... que le volvió el alma al cuerpo, ¿va? Y entre cuanto volteó a ver, andaba ese animal que él pensaba que era un tipo perro. Cuanto volteó a ver, ya no estaba. Dice, porque prácticamente mi abuelo llegó y el animal desapareció. Entonces mi papá ya se sintió bien. Entonces mi abuelo le dice a mi papá que le comentó que cuando él fue a topar al diablo, ¿verdad? Que en lo que fue allá y no se... Pues no le salió enfrente, no lo encontró. Le comenta a mi papá que de ahí se fue a la camioneta a buscar al señor Gavino, pero no lo encontró y le habló y nada de esto. Y mi abuelo pensó, dice, ya se fue, vamos. O le dio miedo, o algo pasó, o quién sabe. El chiste es que ya cuando llegó mi papá le comentó, dice, vámonos, dice, deja ahí, no le sigas. Dice, mejor vámonos, dice, esto no es nada bueno. Dice mi papá que él estaba pues parado ahí, donde estaba pues en el hoyo, ¿verdad? Y pues como él, dice que él ya le había pegado a lo que le llegó, que era como un tipo caja de madera, algún cajón o algo así. Y en cuanto ya mi abuelo le dijo, deja ahí, vámonos, dice, ya no le toques, ya. Mi papá le volvió a pegar así con la que traía en la mano, el pico. Y ya en vez de sonar como madera, que dice que sonó ya como un tipo como piedra, algo más sólido. Pero ya no le hizo, ya lo dejó así. Entonces mi abuelo dijo, vámonos, dice, porque dice, yo creo que este Gavino y se quería dejar a, o sea, tal vez en su plan de él era dejar a uno de ellos dos ahí en el hoyo. O matarlo a mi papá, a mi abuelo, no sé, ¿verdad? Pero okay. Es lo que decía mi papá, que él tenía... Él pensaba que tenían que dejar a alguien ahí para poder sacar ese tesoro. Entonces, mi abuelo pues se regresó con mi papá, se vinieron para la casa. El señor Gavino pues nunca apareció, pasaron tal vez un mes. Y nunca lo volvieron a saber pues ya ahí en Valles, porque el señor pues también vivía ahí en Ciudad Valles, ¿verdad? Sí. Que al mes dice mi papá que lo encontró en el centro, en un taxi. Y que mi papá no le comentó nada si era de él o lo andaba trabajándole a alguien, ¿verdad? Rentado o algo así. Y no le comentó nada, no le hizo nada de pregunta, simplemente platicaron. Se fue mi papá a la casa, le comentó a mi abuelo, ¿verdad? Que lo había visto manejando un taxi. Entonces ya después de rato se dan cuenta que el señor Gavino ya tenía, creo, 3 o 4 taxis y aparte habían comprado unas casas. Entonces... Pues ellos dedujeron, mi abuelo y mi papá, más que nada que tal vez él había regresado con alguien más o después, o alguien regresó con él a sacar ese tesoro. Uh-huh. Y que sí lo sacaron, ¿verdad? Uh-huh. Entonces de ahí ellos dedujeron que en base a eso, pues el señor ese se había hecho de todo eso, de los taxis y de las casas. Mi papá nunca le comentaron nada de qué es lo que había pasado ese día, por qué los dejó, o sea, nunca comentaron nada cuando lo volvían a ver. Pero como les digo, mi papá último era se hizo compadre de él. El señor fue pues mi padrino, ¿verdad? Entonces no pasó ni un año, año y medio cuando murió. Entonces, pues la gente rumoraba que, o lo que decían que tal vez fue el precio, ¿verdad? Por haber encontrado el dinero ese. O por los gases que habría inhalado al sacarlo, o no sé, ¿verdad? O tal vez fueron muertes naturales, ¿verdad? Pero lo que se decía era que tal vez había sido en base a eso de por haber encontrado ese tesoro. Y pues la señora, la esposa de ese señor Gavino, que era mi padrino, pues como estaban solos ahí en Valle, se regresaron, ellos venían de San Luis. en la capital. Sí. Y se regresaron, vendieron todo, las casas, los taxis, la señora, y se fueron. Y ya nunca, pues nunca supieron nada mi papá de ellas. Pero sí dice mi papá que le habían pasado varias cosas así, ¿verdad? Pero que esa vez sí sentía que la sangre se le bajaba hasta los pies, ¿verdad? Del miedo, pero nunca más regresaron a buscar tesoros. Dice que después los invitaban más gente, que habían tesoros.
¿Qué tesoros? Cosas, ni
que
nada.
Pero que ellas ya nunca fueron. Y así quedó, ¿verdad? Y pues prácticamente este era mi relato que quería compartirles, y pues espero que les guste, y pues no me queda más que decirles que tengan un mucho más éxito en su programa, ¿va? Y que ojalá que duren muchos años más. Bye. Todos los días los escucho antes de dormir, ya es una adicción, ahora sí que soy un peludomaníaco.
Sí, señor.
Tengo años que los escucho y realmente es un excelente programa, ¿verdad? Yo siempre me ha gustado este tipo de temas, ¿verdad? De sobrenaturales, de cosas fantasmas, que muertos, del diablo y cosas así. Aunque nunca he tenido una experiencia así, ¿verdad? Jamás, no sé. Hay muchas personas que le pasan muchas cosas. Tengo otros relatos ahí cortitos que le han pasado a mi suegro, pero son cortos porque en realidad con él, cuando me los contó, pues fueron casi breves los relatos, pero pues son buenos, ¿verdad? Ahí tal vez, claro, los comparto después.
Órale, cuando gustes. Muy amable, pues sí, desde luego. Aquí te estaremos esperando. Y pues esta emisión justo es para eso, para que nos platiquen las historias, como esto que nos contaste. Interesantísimo, el tesoro y el señor misteriosamente desapareció don Gavino, ¿no? Reapareció un mes después y ya, bueno, lo que se podía apreciar, Gina, es que ya su vida había cambiado, ¿no? Con posesiones, con carros, taxis, y vaya que una placa para taxi no es tan sencillo.
Sí, además dijeron, qué tesoro ni qué nada. Vamos a olvidarnos de ello. Y ahora, lo que sí recordamos cada 8 días es que tenemos la participación del maestro Eric Soham en El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Nos da un gusto saludarlo y estar aquí porque ya tenemos muchísimas preguntas que le vamos a dar causa ahorita.
Muy bien.
Empecemos. ¿Qué significa soñar que estás en misa y el sacerdote te pone o te da la unción de los enfermos?
Bueno, esto representa algún tipo de preocupación de salud de esta persona y está asociado precisamente cuando uno tiene algún tipo de problema, pues pedir a Dios, pedir a quien uno le tenga fe, que le ayude. Entonces el hecho de estar en una iglesia es muy representativo, y que le pongan la unción más todavía, buscando sanarse.
¿Por qué nacemos con el tercer ojo cerrado?
Bueno, no es que nazcamos con el tercer ojo cerrado, lo que pasa es que es una facultad que hay que desarrollar. Cuando nosotros nacemos, pues tenemos lo mismo todos los seres humanos, pero hay quienes tienen algunas facultades para poder escuchar, para poder ver, para poder sentir o para poder tener sensaciones, y eso se nace con ello, pero también se va desarrollando a través de los años.
En una ocasión mi hermana, mi mamá y yo tuvimos el mismo sueño, la Virgen de Guadalupe en todo lo amplio del cielo. Dentro del sueño los tres sentimos miedo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué significa? Además le comento que después de este sueño sucedió una tragedia. ¿Será casualidad?
Bueno, sería cuestión de ver qué tragedia, si fue general, pero no es casualidad. Las casualidades en este caso no existen. Si hubo una tragedia y antes un sueño con la Virgen de Guadalupe, la Divina Madre, en todo lo alto, en todo el cielo, quiere decir que hubo una protección, que lo contrario hubiera podido ser peor, pienso yo.
Bien, ¿por qué despierto por la madrugada a las 3 exactamente? Algo muy frecuente, y debo reconocer que en ocasiones siento esa horrible sensación de miedo que me roba el sueño y me impide seguir durmiendo.
Bueno, las 3 de la mañana es una hora muy particular, es la hora de mayor oscuridad. La medianoche siempre se ha pensado que es a las 12 de la noche, cuando todo lo tenebroso y oscuro existe y sale. No, no es a las 12 de la noche, es a las 3 de la mañana. Las 3 de la tarde es la hora de mayor luminosidad, es la hora de mayor altura dentro del horizonte, y en la noche a la inversa, pero son 12 horas después. Entonces, a las 3 de la mañana, estos seres tienen más fuerza, tienen más presencias, y es por eso que en algunos monasterios, en algunos conventos, hacen rosarios o algunos actos religiosos a las 3 de la mañana para contrarrestar ese efecto.
Maestro, permítame, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos con más preguntas que tú le estás enviando al maestro. Hay que enviarlas ya para aprovechar su presencia. Aquí le dicen, maestro, ¿por qué en mi casa se perciben olores como a quemado y otros que no logro reconocer? Sabía yo que en casas que han sido habitadas por otras personas llega a suceder esto, pero en mi caso es una casa propia habitada desde un principio por mí y por mi familia, y también siempre tengo manifestación de plagas, arañas, hormigas.
Bueno, por esto último, las plagas, estas plagas se dan cuando en la casa hay algún tipo de vibración que les es empática, como por ejemplo baja vibración o humedad. Entonces, todo lo demás que están sintiendo es producto precisamente de una contaminación energética, que, bueno, no necesariamente tiene que ser una casa usada, puede ser una casa nueva, puede ser una casa indistinta. ¿Qué es lo que hace que tenga una casa una carga energética? Las personas que viven adentro, el terreno donde construyeron la casa, la cantidad de vecinos o la cantidad de gente y la simpatía o apatía que tienen con ellos. En fin, hay muchas formas de poder lograr una energía estable o una energía discordante. Cuando es discordante, pasa lo que nos están diciendo. Eso se puede quitar con un equilibrio que le hagan ustedes a su casa a través de un despojo o un desalojo.
Hay un brujo que sale en la televisión y asegura poder pactar a las personas con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Maestro, ¿esto será posible o solo es charlatanería?, le preguntan.
Bueno, yo podría pensar que el diablo, por lograr lo que quiere, podría hacer cualquier cosa, pero Dios estar con el diablo, eso sí no lo concibo, pero ni en broma. Entonces no, eso es fake.
Han estado apareciendo gusanos negros en mi casa. Aclaro que mi casa está limpia y en mis plantas no hay nada, y de repente aparece uno que otro gusano. ¿Nos estarán haciendo un trabajo?
Podría ser, porque la presencia de estos gusanos obedece a algo, a algún tipo de energía discordante que hay en ese lugar, o sea, energía baja. Habría que ver en qué lugares de la casa es donde más se manifiestan o más los han encontrado, y cómo están los miembros de la familia, si tienen dolores de cabeza, pesadez, dificultades para dormir, cómo está la casa, si hay olores desagradables, si se siente bien. En fin, son muchos parámetros que pueden ustedes comparar para poder saber si su casa está equilibrada o no. Y de no estar así, pues lo que tienen que hacer es buscar a alguien que se las libere, que se las desaloje, que se las limpie.
Fuimos con un brujo que nos asegura que puede curar el cáncer de un familiar con magia, pero antes de ir queremos saber su opinión, maestro.
Bueno, puede ser que sea una muy buena voluntad, pero una realidad es muy difícil. El cáncer tiene, al igual que todas las enfermedades, tiene orígenes muy específicos y muy claros, pero eso de que alguien pueda curarlo, pues imagínense nada más, eso sería el equivalente a un premio Nobel. Entonces ahí se estarían desperdiciando muchos cientos de miles de dólares a la persona que dice hacer eso.
Maestro, ¿puedo calmar mi ansiedad por medio de la meditación? Estoy desesperada, siento que algo malo me va a suceder y no sé cómo controlar esa sensación. Ya tengo varias semanas con ese sentimiento, creo que necesito ayuda, ¿qué puedo hacer?
Bueno, lo primero que necesita es no tener temor, porque el temor acrecenta precisamente las condiciones de eso que siente. Lo que hace falta es que fortalezca su estado interior y confianza en sí misma, y si no tiene esa capacidad, pues buscar ayuda. Primero, ayuda con una persona que vea si no tiene algunos elementos de oscuridad pegados, adheridos a su cuerpo, que le están provocando todas esas sensaciones, o que tenga algún tipo de temor injustificado, evidentemente, que le está llevando a sentir todo eso, y eso ya sería cuestión de una terapia psicológica.
Quiero, maestro, saber su opinión, si estoy bien o mal, pero creo que la percepción que tenemos de los demonios o espíritus es que son horrendos, pero me imagino que los aliens, si nos miraran, pensarían que nosotros somos los horribles a comparación de ellos.
Bueno, también cuando nosotros vemos a los aliens, pues nos parecen raros, ¿no? Con los clásicos grises. Pero no, los demonios no tienen esa, vamos a decir, esa característica de poder ver y que vayan a decir, estos humanos están muy feos o no nos convienen. No, ellos lo que buscan, básicamente un demonio es un parásito que se alimenta de la energía vital de las personas. Entonces no le importa mucho cómo sea una persona, sea muy agradable a la vista o muy bien formada, o una persona común y corriente. Al final del cuento, lo que él necesita es quitarles la energía vital. ¿Quién tiene mayor energía vital? La gente joven o la gente de determinadas edades de su vida, que pueden ser presas, entre paréntesis, fáciles para poderse adherir y entonces alimentarse de esa energía.
Vámonos con más preguntas que están de aquel lado.
Así es, y recibimos al maestro Eric Soham. Gracias, magíster, aquí estamos ya listos. Mire, le comentan y le preguntan lo siguiente.
Sí.
Yo tengo esta inquietud. ¿Es posible que algunas personas recuerden todo y todas sus vidas pasadas y sepan si ya llegaron a un nivel que sepan que ya no van a reencarnar?
Bueno, eso de que no van a reencarnar está muy lejos, pero si habrá personas que puedan saber cuántas vidas llevan, qué es lo que han aprendido, cuánto les falta, cuando ya tienen una maestría. ¿A qué me refiero? A que ya tienen determinado número de encarnaciones a donde llegan a despertar su estado de conciencia, porque ese es el vamos a decir, el objetivo de tener tantas encarnaciones. Según los devas indostanos, deberíamos de tener 108 encarnaciones para poder prescindir del cuerpo físico, entonces sin cuerpo físico elevarnos a una categoría superior y seguir aprendiendo en esferas superiores. Pero bueno, mientras estamos aquí, una persona que tiene 2 o 3 vidas no tiene la misma experiencia de una que tiene 20, o de una que tiene 40, o de una que tiene 80. Es muy diferente. Hay personas que están encarnadas que tienen un estado de conciencia y de percepción muy notable. En ocasiones no dicen porque son criticados, porque son señalados, y piensa muchas veces la gente que eso es mentira, que eso está mal, pero no, vamos aprendiendo de encarnación en encarnación. Y sí, sí puede haber veces en que empezamos a recordar nuestras vidas, yo recuerdo algunas de ellas.
Ok, ¿existe relación entre una tulpas y egregores?
Bueno, pues sí, que son proyecciones solamente, los egregores y las tulpas. Entonces, aquí habría que ver qué es lo que están sintiendo, en dónde lo están sintiendo y qué es lo que están viendo. Y cómo está el ambiente.
Uh-huh. ¿Qué sectas o personas usan la hostia de las iglesias y agua bendita? ¿Un tipo de trabajo son? ¿Cuál es su opinión, maestro?
Bueno, vamos a recordar que son objetos que se utilizan para una consagración, y estos tienen una, vamos a decir, una función muy específica. Cuando se quiere hacer algún tipo de herejía, algún tipo de trabajo negro, se utilizan en ocasiones estos elementos para hacer de ellos como un desperdicio o un punto de apoyo o de entrada para poder dañarse.
Ok. Entonces, pero ¿quién ocupa esto? ¿Los santeros? ¿Los satánicos? Bueno, ¿quién será más?
No hay exactamente alguien que los ocupe. Podrían ocuparlos todos o ninguno. Ajá. Pero los ocupan quienes van a hacer algún tipo de trabajo ya más específico, algún tipo de proyección para hacer daño a alguien. Se utilizan, parece mentira, pero se utilizan efectos sagrados, efectos como una cruz inversa, en fin, para que doy ideas, pero sí, okay, sí puede ser.
Dice por aquí, ¿qué significa soñar con una morgue donde había dos personas vivas en apariencia, pero transmitían una gran tristeza?
Bueno, pues en realidad en una morgue, obviamente todos los que están ahí deberían de ser cuerpos ya de cadáveres, pero si tienen tristeza o si tienen algún tipo de manifestación de esa naturaleza, pues no dudaría yo mucho que es por el lugar y el estado en que se encuentra.
Eso es. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con que la policía me persigue, pero siempre logro esconderme y ya es un sueño recurrente?
Bueno, este es un sueño no relacionado con la policía, definitivamente, a menos que fuera un criminal y no quiere que lo agarren, pero no. ¿Qué es la manifestación de este sueño en esas condiciones? Es un sueño de persecución. Todos los sueños de persecución se dan cuando la parte consciente de la persona se da cuenta que está siendo asediada, opresada o seguida por algún tipo de amenaza que está en su entorno. Entonces es cuando se siente, y eso es una forma de manifestación del organismo de avisarle que el entorno no es seguro.
Ok. Dice por aquí, ¿por qué los cirios son mucho más gruesos y largos? ¿Para qué sirven los cirios y cómo los podemos utilizar en nuestra vida diaria?
Si nosotros viéramos una vela junto a un cirio de 10, por ejemplo, que es un cirio que tiene aproximadamente una pulgada de diámetro con la otra que tiene como un centímetro y medio, podríamos observar que hay una diferencia. Si nosotros queremos hacer un trabajo o queremos darle luz a alguien, evidentemente la vela que es más delgada no tiene la misma fuerza del cirio. ¿Por qué? Porque el pabilo es más delgado, porque es más delgada la vela, y el cirio tiene el pabilo más grueso, es más gruesa la vela, y la flama es mucho más larga. Eso por condiciones naturales. Uh-huh. Entonces tiene más fuerza, tiene más efecto si le voy a poner luz a una persona, que le ponga yo un cirio a que le ponga yo una vela. Ahora, si se pusiera un cirio más grueso, ¿aumenta la potencia? Por supuesto que sí. Vamos a recordar que el fuego es la forja de Vulcano, es de purificación. Entonces cuando se le pone a una persona con esa intención, purifica la esencia de la persona.
Ok, le preguntan aquí, ¿en qué perjudica la gula y los malos hábitos alimenticios en nuestro espíritu?
Bueno, la gula es una degeneración con respecto a la comida, comer de más, comer de vicio, comer hasta que haga daño. Eso no tendría ningún sentido, no es la comida la que está mal, sería la persona la que está acudiendo a ese tipo de acciones para poder sentir algo o lograr algo. Quien está mal es la persona.
Sí, claro. Bueno, ¿le perjudica espiritualmente?
Sí, por supuesto, porque hay un desequilibrio, la comida está bien, pero nosotros comemos para vivir, no vivimos para comer.
Okay. En su opinión, ¿todos los tesoros que están enterrados están malditos y protegidos por algún demonio?
Bueno, definitivamente no todos, pero lo que echa a perder un tesoro no es que esté el demonio o que estén malditos, sino la ambición de quien los busca. Yo he estado involucrado en algunas veces que me han buscado para ver, que me dicen que tienen un tesoro en tal o tal parte, y he ido con mi equipo, hemos ido a checar el lugar, a ver cómo está, a dónde les dijeron que está el dinero, y hemos visto, por ejemplo, en lugares a donde no hay absolutamente nada, pero sí les han insistido en que ahí está un tesoro, y les hemos dicho que no, que eso es una artimaña para que empiecen a liberar esa emoción de ambición y todo lo que representa poder encontrar una fortuna, porque de eso se alimentan los seres, y han escarbado y no han encontrado nada, porque no hay nada. Simple y sencillamente hay algunos seres que juegan con la parte, vamos a decir, débil o raquítica de las personas.
Ok. Le preguntan aquí si usted sabe realizar saltos cuánticos y cómo lo hace.
Bueno, el salto cuántico ya hizo ahorita dos. O sea, en lo que estás hablando. Uh-huh. Eso es mental y es una proyección, es un salto cuántico. Y es efectivo cuando se tiene el conocimiento y la práctica.
Ok. ¿Es posible llegar a trascender estando vivos, o sea, con tu cuerpo? Como Dios revivió en un cuerpo y alma, ¿uno podría llegar a evolucionar sin necesidad de morir?
Bueno, la cuestión del morir no es porque no vas a evolucionar, no es porque te lo tengas que llevar, o no es porque unos dicen que se lo pueden llevar, como los grandes maestros se van con todo el cuerpo. No, el cuerpo lo que representa es un vehículo. El cuerpo no tiene absolutamente nada que nos pueda ayudar a salir en un nivel de evolución, pero sí nos sirve, y mucho, para poder tener experiencias que nos pueden llevar a mejorar un estado de conciencia que nos va a hacer superiores.
¿Cómo proteger a mi mascota? Mi perro ayer se acercó y su cabecita estaba caliente. Yo recé un Padre Nuestro mientras lo sobaba y lo persiné. Luego se me clavó un dolor en todo el brazo y al perro se le quitó de inmediato. La cabeza caliente, se mostró agradecido y durmió toda la tarde. Yo sentí que traía algún daño, por eso pregunto, ¿qué más se hace para protegerlo?
Bueno, en protegerlo estuvo bien. Y lo primero que se necesita para poder proteger a su mascota es la intención, pero está olvidando algo, está tratando de ayudar a su mascota, pero en ese intento de ayudarla está jalando lo que tiene la mascota y se quedó con eso, porque no tiene experiencia para poder desalojar, poder limpiar o poder liberar a alguien, a una mascota o a una persona de esos ataques, vamos a decir, energéticos. Entonces lo que necesita ahora él es que lo ayuden a él.
Bueno, pues mire, más preguntas por aquí. Se puede vivir muchos años con brujería. He escuchado algunos relatos donde el curandero les dice que ya no se puede hacer nada porque ya se pasó el trabajo.
Bueno, eso es algo recurrente. Ajá. Definitivamente las personas, yo sé que hay un escepticismo muy bien fundamentado en todo esto, porque a veces las personas se sienten mal y tienen algún tipo de daño físico o congénito, y entonces empiezan a buscar por otro lado, no por el lado que tiene que ser. Yo siempre he recomendado que cuando hay algún padecimiento, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algo que nos está causando zozobra o nos está causando temor, lo primero que tenemos que hacer es ir a un médico antes que a ningún lado. Que el médico nos determine por qué me está doliendo el costado derecho, por qué me duelen los hombros, o por qué tengo dolores en el estómago, o por qué, en fin, cualquier tipo de padecimiento. Y una vez que el médico diga, bueno, no, usted no tiene nada, entonces ya puede estar seguro de que no va a progresar ninguna enfermedad, y entonces tendrá que buscar a una persona que lo ayude energéticamente.
Ok. Dice, maestro, por ejemplo, cuando un demonio te posee y la persona fallece, ¿para dónde va el alma del poseído si la persona era buena?
Pues que estábamos comentando hace un momento que el cuerpo solamente es un vehículo que nos dan para poder tener experiencias humanas en este plano terrenal y poder evolucionar a través de esas experiencias y que vayamos aprendiendo de ello. Entonces, cuando una persona le quitan el cuerpo o el cuerpo se deshace por alguna razón, algún accidente o lo que sea, pues en la parte energética no le pasa absolutamente nada. Va a trascender de la misma manera en que trasciende una persona que muere en una cama de hospital, con diferentes condiciones emocionales, por supuesto, pero al fin sería lo mismo, porque lo que se lleva no es el cuerpo, lo que se dañó es el cuerpo físico, no los cuerpos energéticos.
Ok. Maestro Soham, vi un video durante un funeral, se dice que un brujo amenazó con que el primero que salga del cementerio iba a fallecer. ¿Esto puede ser verdad o las creencias de uno lo salvan?
Pues sí, o sea, pues si le creen a una persona eso, pues bueno, ya cada quien, ¿no? Pero si el primero que salga se va a morir, pues solo que traiga una pistola y dice, el primero que salga le doy un balazo, entonces sería cierto. Pero no, no tiene nada que ver. Además, no es cierto, en el mismo demonio había eso, porque eso es algo muy fuerte como para poderlo llevar a cabo y decir, a ver, si tú sales de este reducto que te pongo, te mueres. No, no es cierto.
Ok, última pregunta de esta sección, maestro. Dice por aquí: hace 20 años soñé que abajo de las escaleras de la casa de mis abuelos había un tesoro, pero sobre esos objetos de oro salió una víbora que tenía cabeza fea y era de humano. ¿Qué podrá significar? Porque pues, es un sueño, maestro, de hace 20 años y todavía lo tiene firme.
Pero fíjate que tiene determinado sentido ese sueño. Uh-huh. Abajo de una escalera, ¿qué era lo que pasaba, por ejemplo, antiguamente en las haciendas o en las casas de campo, en las casas de los pueblos, como era México antiguamente? La Ciudad de México pues era muy pequeña, pero había muchos pueblos que se fueron uniendo, pues formaron colonias y cosas por el estilo. Pero ¿qué era lo que hacían? Si tenían algún tipo de bien, lo que hacían es enterrarlo. ¿Y en dónde lo enterraban? Generalmente en las cocinas, en las haciendas. Uh-huh. O abajo de algún árbol que habían sembrado. En fin, entonces eso representa solamente una forma de dejarlo a salvo. No creo que tenga ninguna relación con ninguna otra cosa, sino solamente escondérselos a los ladrones.
Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por su intervención en esta parte del programa.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, queridos amigos. Y antes de irme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Muchísimas gracias, maestro. Que tenga bonita noche.
Gracias, igualmente, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Y Gina, llegó el momento de despedirnos.
Te queremos agradecer tu presencia como cada noche. Te invitamos a que mañana nuevamente estemos juntos en una emisión donde vamos a escuchar relatos de lo sobrenatural juntos desde hace ya tantos años. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.